No sé, me voy a acordar.
Muy bien. Intenciono al titán, pues. Ya sabéis los presentes, que es bastante difícil de delatar. Distintos engranas que a lo largo de las vidas se han ido prolongando y obteniendo una mayor repercusión a nivel físico o mental de nuestro 10%. Hay tantísimas vidas que sería prácticamente imposible relatar dónde están todos los puntos engrámicos en cada una de ellas. Por eso digo que lo más importante siempre es relatar el engrama que molesta en el momento. El engrama base es algo que hay que desactivar con el paso de las ecualizaciones, pero principalmente primero hay que eliminar lo que molesta en el exterior para poder entrar en el interior. Por eso siempre lo primero es eliminar aquellos engramas que molestan en el momento. Por eso no estoy a favor de otros maestros que pueden decir absolutamente lo contrario. No estoy para nada de acuerdo. Es mi humilde punto de vista. Aparte, sabemos que los engramas condicionan más de lo que parecen. No es un problema en sí. No es un problema en sí. Siempre y cuando sepamos encarar dichos engramas con fuerza de voluntad. Y siempre que queramos superarnos a nosotros mismos. Muchos ven los engramas como trabas. Yo no lo vería tan en sí. Los engramas son pruebas a superar, obstáculos a vencer, lecciones a aprender, lecciones no kármicas a aprender, como para así poder autosuperarnos. Muchos dijeron, ¿qué pasaría en un universo sin engramas? Y paradójicamente, en un universo sin engramas, se generarían más engramas. Es paradoja. Por eso, siempre hay que ver lo que hay en el entorno, valorar lo que hay en el entorno, inclusive las cosas negativas. Y dichas cosas negativas, convertirlas en positivo o a nuestro favor. Eso es lo absolutamente importante para mí. O por lo menos es mi punto de vista. Yo entiendo que hay mucha gente que puede dejarse vencer por engramas. Yo digo que habría que tolerar. Yo digo que habría que comprender. Puede haber gente que le cueste más que a otra superar distintos engramas o trabas de la vida. No por eso esas personas son menos, ni nadie es más que nadie, sino que cada uno tiene facultades absolutamente distintas. Si bien es verdad que en el plano físico todo se mide por los actos, es verdad que hay gente más útil o gente menos útil dependiendo del servicio que se presta por cada una de esas personas. Pero todas las personas están capacitadas para prestar servicio en mayor o menor medida, y no una persona que está capacitada para prestar un menor servicio, ese servicio es menos valioso que la persona que presta más. A veces el servicio es menor o es pobre, pero para las capacidades de la persona es un servicio extremadamente eficaz o amplio para dicho criterio. Por eso nunca nos encarcelemos en dar más poder o más valor a unas personas y quitar poder o valor a otras personas. Si bien sé que los roles del ego siempre hacen estragos en el ser encarnado, incluso en los seres desencarnados de planos densos. Yo desde mi plano no arrastro ego, pero siempre queda una leve partícula de ego. Yo desde mi plano, el plano 4, subnivel 2, es un plano que, por sintonía a mí, corresponde a elevación, corresponde a servicio, corresponde a tender una mano al otro. Y para mí, personalmente, y personalmente no es una buena palabra porque va referido a persona, pero para que se me haga entender, porque el lenguaje es pobre, personalmente veo que esa acción de servicio es una auténtica acción de servicio que está acoplada en mí. Para expresarlo de una manera entendible, en mi inherencia, en mi base, entra el servicio. Y vosotros podéis decir que el servicio también entra en aquellos seres que también causan trabas o son obstáculos y se encuentran en planos densos, porque todos estamos creados desde una partícula divina, todos estamos creados desde esa fabulosa creación del Padre, de Eón. Entonces, sí, así es. Así es. Todos tenemos inherentemente una base en nuestro interior que nos empuja a ayudar. Si ven, hay a muchos que no les interesa porque no les repercute en la satisfacción total. Pero entremos en... dejemos la teoría y entremos en la práctica. Sé de gente que, o por decirlo de otra manera, haciendo una pregunta, ¿a quién no le ha agradado, cuando ha hecho una magnífica acción de servicio, aquello que ha hecho? ¿Quién no ha sentido un goce espiritual por dentro en ese momento? Sí, es verdad que personas trastornadas anímicamente o personas con tanto ego que no son capaces ni de ver otra cosa que no sean ellos, no pueden sentir esa sensación espiritual tan hermosa. Pero cualquier otra persona, incluso de planos densos, que ponga los ojos espirituales, ¿entiende?, podrá ver la hermosa sensación que se siente cuando se presta servicio. También sé que hay seres que prestan servicio por ellos mismos. Sé de otros que prestan servicio por los demás y nunca por ellos tampoco. Ambas partes están equivocadas porque ambas partes están desequilibrándose, bajo mi punto de vista. Ahora bien, el desequilibrio sobra. Hay que hacerlo por uno, hay que hacerlo por el otro. Pero insisto en que hay tantísima gente que, sobre todo, se ven a ellos mismos y se prestan servicio para ellos quedar bien, como personas buenas, como personas útiles, nunca queriendo tender la mano al otro. Hay seres que esto le es indiferente, que el otro luego levante o no, es problema del otro luego. Entonces, aprendamos más a ver lo que hay en nuestro entorno y aprendamos a valorarlo. Hay personas que tienen 100 personas en su entorno, porque son popularmente públicas, o famosas, conocidas, como queráis decirlo. Pero de esas 100 personas conocidas, que están en su entorno, solo 2 o 3 merecen la pena. Cuando digo merece la pena, no invalido ni discrimino a nadie. Pero solo 2 o 3 personas entre 100, tal vez estén en planos maestros o de luz. No estoy diciendo que solamente merezca la pena aquellos que están en planos de luz, porque entiendo que hay personas en planos densos que quieren progresar, pero todavía están en planos densos, por una razón u otra. Esta gente, por supuesto que también están en tiempo. No hay nunca que invalidar nada en nuestro entorno. Hay otra gente que no es nada conocida, que en su entorno pueden tener 1, 2 personas, y vosotros, bajo vuestra limitada comprensión, si fuerais estrechos de criterio, podríais decir, oh, qué triste sobre la segunda persona, qué poco carismática, qué poco popular. No, porque tal vez esa 1 o esas 2 personas que están en su entorno son personas de luz, o incluso más de luz, de otras personas que pueden estar en el entorno de la primera persona. Entonces, no queramos tener lo que tiene el otro. No queramos buscar más. Y con buscar no invalido nada, porque el buscar es hermoso, siempre y cuando se utilice en función de investigar. Pero no busquemos en el sentido estricto de la palabra. Es fantástico buscar, es fantástico conocer cosas nuevas, personas nuevas que nos enseñen en todo, y a quien podamos enseñar en todo. Pero también valoremos lo que hay en nuestro entorno. No optemos por buscar solamente. No optemos por dejar todo de lado y únicamente buscar. Valoremos que en nuestro entorno hay personas de un alto nivel que quieren enseñar, o que incluso quieren aprender. Porque la auténtica valía de cada uno se encuentra tanto en las ganas de enseñar como en las ganas de aprender. Yo digo que no es mejor maestro el que enseña. A veces es mejor maestro el que aprende. Porque el ego de muchos maestros impide aprender de otros. Impide poner un oído físico y conceptual y entender lo que está diciendo el otro, porque se piensa que ya han llegado al límite y que saben más que nadie. No seamos tan estrictos, sepamos ver más allá, porque desde ese punto de vista estrecho ni siquiera nosotros valemos. Ni siquiera. Por eso digo que nunca hay que invalidar nada de lo que hay en nuestro entorno. Y que hay tantos maestros con tanta soberbia que piensan saberlo todo, y qué triste. Porque hay tanto todavía por investigar. Hay tanto todavía por saber. Tanto por aprender. Tanta gente tiene que todavía aprender de cada uno de nosotros. Y nosotros aprender de cada uno de ellos. Que nunca seamos tan estrechos de creer que lo sabemos todo, porque si no nos volveremos pedantes como muchos investigadores que no quieren escuchar aquello que verdaderamente es importante. y cuántas cosas importantes que hay, cuántas cosas por saber quedan que sean importantes. Pero se vamos a poner un oído físico y un oído conceptual para aquello que para nosotros es importante. Nunca invalidemos nada. Todo nos puede servir un día u otro día. Todo nos puede ayudar. Entiendo que tantísima gente se cierra en criterio y no quiere ver más allá, que no puedo decir que esto me frustre, porque la frustración tal vez sería ego, y desde mi plano no hay cabida al ego, pero sí puedo decir que me moleste cierta actitud en ciertas personas. Molestar desde una parte con carga o una parte en gramica. Ese sería mi mensaje. Entiendo que hay otras cosas que también molestan a nivel más personal. Vosotros tenéis un cuerpo físico que tenéis que alimentar, tenéis que descansarlo, tenéis que vestirlo, y a veces una actitud de querer cuidar el propio cuerpo es positiva, porque lo contrario sería desidia, pero a la vez también es extremadamente pernicioso si se lleva a un extremo demasiado elevado. Por eso siempre, y como dice el formidable maestro Jonathan, se vamos a llevar sobre todo un equilibrio con nosotros mismos y con el otro, así como dicen ahora conjuntamente, me dictan ahora conjuntamente el maestro Jonathan y el maestro Roldán, yo superior de ese espectáculo. Aprendamos a ser útiles con los demás, pero también a ser útiles con nosotros mismos. Es lo que en estos momentos me dictan. Sé que a veces hay parte de nuestro delicado concepto, sí, delicado conceptos, que pueden hacer mucho más daño que cualquier apuñalada física. Y yo lo sé, que he tenido vidas estrictamente perniciosas. Por ejemplo, una vida que en estos momentos recuerdo, que he tenido muy presente en mi memoria conceptual durante mucho tiempo, una vida medieval que me ha ocasionado muchísimos engramas. Son engramas a veces a nivel amoroso, a veces a nivel afectivo, y les estoy transmitiendo una fuerte emoción al espectáculo que me alberga y que tan gentilmente se presta. Y es un recuerdo negativo. La época medieval abarca mucho. Conocemos de una guerra prestigiosa, famosa, conocida como la Guerra de los 100 años. Una guerra que abarcó muertes, traiciones, que devastó tronos, que devastó países, entre comillas devastó países. No eran igual las guerras en ese entonces como nos podéis encontrar actualmente. con armas extraordinariamente potentes. Mi nombre era Odrix Valdín. Encarné en la región francesa. Sé que mi entorno estaba absolutamente devastado. Mi familia se había refugiado en un pequeño pueblo fronterizo, donde no había ningún tipo de malestar. Muy pocos supervivientes se salvaron al saqueo de nuestra región cuando todo ocurrió. Muchas tropas francesas habían sido asoladas y destruidas. Yo me entrenaba. Comencé a entrenarme en el uso de una espada con el entusiasmo de, no de matar, pero tal vez sí de vengar a los míos. Sé que el ejército británico era absolutamente numeroso y poderoso. Normandía era la fuente de la base enemiga, una tremenda fortaleza. Y sé lo difícil que es a veces poder respetar a los que hay en el entorno y respetarnos a nosotros mismos en una situación de conflicto bélico, porque tendemos a odiar y nunca tendemos a amar. Tendemos a hacer daño, mucho daño. Mientras practicaba, fui dándome cuenta de que no tenía sentido una guerra, no tenía ningún tipo de sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? Tantas víctimas que se cobran solo por conseguir un trono, solo por conseguir una región, solo por quedar como los más fuertes. Me parecía extremadamente útil el pensamiento de poder vencer a otros para poder así figurar. Pero no tenía capacidad de opción, capacidad de elección. Tenía que enfrentarme, tenía que combatir. Por eso quedé más tarde reclutado a los ejércitos francos. El ejército británico era extremadamente poderoso. Además, había conflictos bélicos con Borgoña. Ya no es que hubiera una guerra, sino que había varias. Y me sentía absolutamente confundido. Yo no quería cobrar ninguna vida, pero tampoco quería que se cobrara mi vida. Más tarde, tuve que empuñar una espada y matar con ella. Un pensamiento que me aterraba, ya a buen comienzo, pero luego se plasmó en la realidad. Y cuando derramé sangre, por primera vez, de otro ser, de otra persona, me sentí muy mal, como si había algo, como si hubiera algo en mi estómago que se devolviera, como si ya no es que no me gustara la sensación, como si odiara la sensación. Un estado de repulsión era lo que sentía. Coartar del libre albedrío de la vida a tanta gente. En cambio no tuve elección. Me sentí mal. Tan mal que no podía. Muchas veces no podía contener ese sentimiento que sentía de lástima y compasión hacia aquellas víctimas mías. Fui finalmente a un castillo franco y estuve viviendo durante un tiempo porque logré cierta reputación. Era un soldado valiente. No temía a la muerte. Parecía desde fuera que tampoco temía a matar. Pero en el fondo seguramente, y nadie nunca se lo hubiera pensado porque parecía un soldado despiadado, porque sabía que tenía que ser así. En el fondo no sabía que yo tenía un temor profundo a la sangre. Fue pasando el tiempo. Fui teniendo relación con algunas señoras de la corte, de la nobleza. Llegué a generarme cada vez más y más fama a través de guerras, que eso me traía a más relaciones con más personas nobles, con más mujeres. Tenía cada vez más mujeres. No es que me agradara, pero sentía un estímulo espiritual al estar rodeado por gente que veía que me quería. Y tal vez por un rastro de ego que ahora no tengo, quería matar. Quería hacerlo. Alguna mujer se enteró que en verdad no era un soldado tan valiente como creían. Que tenía miedo a la sangre, que tenía miedo al matar, incluso que tenía miedo de morir. Ya finalmente, tal vez me hizo un clic en mi decodificador que me dejó bastante, bastante trastornado. Pero empecé a tener ganas de matar, por matar, sin tener ningún tipo de lógica y sin importarme si tenía que morir, aunque en el interior con un temor muy grande a la muerte. Era una ambivalencia muy grande. Me deshice de las señoras. Las mujeres más mayores solo buscaban comprensión. Las chicas más jóvenes se sintieron decepcionadas al ver que verdaderamente tenía miedo de aquello de lo que se me consideraba un héroe, o si no tenían, por ese carácter mío sanguinario. Es una ambivalencia absoluta que me generó trastornos en mi decodificador. morí en guerra. Alrededor de mis 36 años, a causa de una lluvia de flechas, los ingleses eran expertos en arco y flechas, especialmente diestros. Al desencarnar y encontrarme como espíritu puro, me encontré tan ansiado de encontrar un antídoto, entre comillas, para tal locura, que esas ansias también me bajaron de nivel. Me sentí solo, como si no podía contactar con nadie, y no tenía ganas de vivir otra vez, de volver a encarnar. Solo tenía ganas de alejarme, de esconderme, de quedarme solo. Estaba desorientado. Y si bien ahora, actualmente entiendo que solo era un rol lo que desempeñé en determinada época, no es un rol que precisamente me agrade. No es un rol en el que precisamente hiciera buenas acciones. No lo fue. Gracias por todo. Dejadme un momento para retirarme. Gracias por todo.
Bueno.